Ser podcast.
Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Pues qué tal, Nacho, una semana más y esta vez vaya sitio que me traes. Yo siempre te llevo a sitio raro, pero el tuyo esta vez me encanta, me apasiona y me das una envidia tremenda.
Pues fíjate, sí, yo tenía muchas ganas de visitar Göbekli Tepe, al sudeste de Turquía. Me invitó Turkish Airlines, a quien tengo que agradecer el detalle, ¿no? De haberme llevado hasta allí, primero hasta Estambul y luego un avión hasta Sanliurfa, que es una ciudad que está muy cerquita de Göbekli Tepe, y es un lugar realmente impactante, ¿eh? Porque por mucho que hayas oído, por mucho que hayas leído, que ahora veremos, ¿no?, que hay muchos misterios alrededor y todavía no hay, quizás no se ha escrito la última palabra ni la última página de este libro misteriosísimo de Göbekli Tepe, pero a mí me emocionó, porque es de esos lugares casi como a los que cualquiera aficionado a los misterios de la arqueología o de la historia en general tiene que peregrinar hasta allí. Me consta que es uno de tus lugares pendientes, ¿no? Tú conoces muy bien Turquía, pero no has estado allí, ¿no?
Sí. He estado varias veces en Turquía, pero no he llegado tan al este, no he llegado a Sanliurfa, la antigua Urfa, la antigua Edesa, también un poco que hay mucha Edesa, gente que dirá, pues es la misma. Pues sí, es la misma, lo que pasa es que es la manía de cambiar los nombres. Y efectivamente, lo tengo ahí pendiente porque para mí es una cápsula del tiempo, está claro. Ahí el hecho de que se enterrara esa ciudad, que haya sido descubierta, pues relativamente hace nada, ¿no? De hecho, dentro de poco iremos en el cronovisor precisamente a esa fecha donde se empiezan a descubrir los primeros vestigios y sobre todo lo más importante, lo que se descubre, ¿no? Que es primero en muchísimas cosas, ¿no? Desde el primer templo, el primer santuario, el primer lugar de peregrinación, el primer lugar donde se domestica la cebada y el trigo, también algunos animales como las ovejas y las cabras, en fin, tantas y tantas cosas que desde luego lo hace apasionante. Y también, como tú bien decías, la parte del misterio, el por qué se construye esa construcción tan megalítica, tan extraña, por qué tiene tantos animales, ¿no?, en los relieves, en los bajorrelieves, tanto de los pilares como de los distintos pedestales, lo que se está descubriendo actualmente. Y bueno, yo no sé si a lo mejor ahí tú preguntaste eso, me imagino que sí, que actualmente lo que se ha descubierto y lo que queda por descubrir. Klaus Schmidt, en su época, el descubridor de Göbekli Tepe, él hablaba de que en esa época, antes de que él muriera en el 2014, se había solo excavado y descubierto un 10% o un 15%. O sea, que me imagino que todavía seguimos en esa proporción, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Queda muchísimo por hacer. Tanto del propio yacimiento como la interpretación que se haga de esos datos que ya han salido a la luz, ¿no?, que es lo que lo convierte en algo tan llamativo y tan misterioso, ¿no? Ahora lo veremos, ¿no? Aparecen esos santuarios en medio de la nada, bueno, santuarios por decir algo, porque no sabemos tampoco si eran templos o no, ¿no? Hay alguna teoría que dice que incluso podrían ser zonas habitacionales, pero en cualquier caso no hay necrópolis, no hay enterramientos, no hay poblados, ¿no?, de la gente que debió de haber construido aquello, y eso es lo que lo convierte en un interrogante con mayúsculas en la historia de la arqueología. Acuérdate cuando visitábamos Malta, en el Museo Arqueológico, en La Valeta, al hablar de esas de las salas dedicadas a las Carrats, estas misteriosas pistas, ¿no?, que recorren la isla. A mí me llamó mucho la atención en uno de los extremos de la sala esa interrogante gigante, ¿no?, que habían puesto ahí, porque realmente no se sabe lo que es, ¿no? Y pues aquí habría que hacer también algo parecido, ¿no?, para poder intentar ayudarnos a comprender qué es realmente lo que hay allí. Pero bueno, como siempre, Jesús, tenemos aquí preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo y conocer los secretos de Göbekli Tepe?
Pues la fecha es el 11 de octubre de 1994.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Hace Hace un poco de rasquilla, ¿eh? Corre viento por aquí arriba.
Lo Jesús, que tiene ser octubre y estar en una colina. La colina panzuda. La colina del ombligo. Bueno, todavía no se llamaba así. Todavía Klaus Schmidt, que le tenemos aquí, a este buen arqueólogo, no sabía muy bien. Bueno, tenía indicios, pero no sabía muy bien lo que se iba a encontrar. Por eso hemos llegado justo en esta fecha, en este momento y en este lugar, porque los descubrimientos mayores van a ocurrir un año después. Pero este es un poco el punto cero. ¿Qué pasa? Pues que Klaus Schmidt, estamos hablando de un personaje, de un arqueólogo alemán de la Universidad de Heidelberg, pero también del Instituto Arqueológico Alemán, él ya había oído, ya tenía una misión de reconocimiento en Turquía y había oído que se habían hecho, bueno, como distintas excavaciones, un informe de unos arqueólogos de la Universidad de Chicago, que ya en los años 60, pues bueno, habían descubierto algo, ¿no? Habían descubierto pues un montículo con restos arqueológicos, con distintas piezas de cerámica, pero no lo habían dado mayor importancia. Consideraban que era un yacimiento más, como otro cualquiera. Pero Klaus Schmidt, con ese...
Hay un detalle, porque cuando vieron estos americanos, es que se cubrieron de gloria. Esas losas de piedra en el suelo, pensaron que eran tumbas bizantinas.
Pues fíjate.
Y... Y hombre, hay como...
Le dieron el título de arqueólogo. 11,000,
casi 11.000 años de diferencia, ¿no? Hacia atrás en el tiempo, ¿no? Pero bueno, una anécdota. Esto le pasa a cualquiera, ¿eh?
Sí, no,
el arqueólogo puede meter la pata, ¿eh?
Claro, pero bueno, Klaus Schmidt sí que tenía esa corazonada que quería comprobar personalmente si realmente este lugar tenía interés o no tenía interés. Así que Smith y este pequeño equipo, vamos a decirlo así, de gente que le acompaña, pues bueno, lo que está haciendo es eso, empezar a mirar, ver que efectivamente hay huellas de rebaños, de ovejas y de cabras, con lo cual es cierto que eso es una época donde él sabe que ahí vivió gente, lo que no sabía es muy bien la datación. Y está claro que esa colina no era natural, sino que era artificial. Y eso ya indica bastante, ¿no? Estamos hablando de 14 kilómetros de distancia de la ciudad de Saliurfa, y este montículo, pues bueno, de ahí un poco lo de la colina panzuda, ¿no? Que se le ha llamado, que es Göbekli Tepe, pues evidentemente sí que parece que encierra algo. ¿Qué es lo que está encerrando? Lo que empiezan a ver, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Pues son fragmentos dispersos de piedra caliza, de cantidad de astillas de siles, que es un poco también lo que descubrieron en el informe anterior, pero no solo eso, sino que hay lo que él define como cristales de fuego, fragmentos de artefactos producidos por el hombre. Claro, estos fragmentos, incluso algún huesecillo que otro, es lo que luego se mandará a analizar. En este momento, justo en octubre de 1994, ahora él no sabe la importancia, la envergadura, la categoría que tiene este descubrimiento arqueológico, esta ciudad. Bueno, no es una ciudad, luego comentaremos un poco las distintas teorías que hablaba, ¿no? Pero bueno, es todo un templo y alrededor se construyeron distintos habitáculos. Él todavía no era consciente de la antigüedad que tenía, porque nos tenemos que ir a esos míticos 12.000 años. No es consciente que si al final se enterró y se soterró de una forma deliberada. Después de 2.000 años de convivencia entre los habitantes de toda esa zona y la cantidad de cosas que iban a ir saliendo a la luz, entre ellos esos pilares, entre ellos cuatro recintos, el A, el B, el C y el D, que son los que se están excavando, que son los que tú verías, Nacho, pero lo que se habla es que el yacimiento tendría 90.000 metros cuadrados, de los cuales estos cuatro recintos es una muestra de los 15 que todavía están ocultos. Y posiblemente alguno de esos 15 que todavía están ocultos sean anteriores a la datación que se ha establecido actualmente para este yacimiento arqueológico, que estamos hablando de esos 12.000 años. Luego comentaremos un poco el por qué, quién lo hizo, si era una zona de peregrinaje, si solo era un templo o si realmente estamos hablando pues de ese elemento, en este caso prehistórico, donde el cazador-recolector deja de serlo y se convierte en agricultor. ¿Por qué? Porque empieza a domesticar no solo a ciertos animales, sino también a especies vegetales. Todo eso ha causado, como te puedes imaginar, una revolución a las teorías oficiales que había en aquel momento. Porque estamos ya entrando en el Neolítico y en esta época, es decir, estos míticos 12.000 años, realmente habría que ir un poco más atrás, ¿no? Luego comentaremos que posiblemente sean 12.800 años y que tiene que ver con la caída de un meteoro que hubo en aquella época. Pero es que en esta época, ¿qué es lo que decían los arqueólogos hasta el momento? Que ahí solo había cazadores-recolectores, que no había un asentamiento oficial, que no se conocían los rudimentos de la agricultura, que esto sería muy posterior. Y claro, es que el muy posterior quiere decir que estamos hablando de una estructura, y bueno, de hecho está considerada la estructura monumental levantada por el hombre el Homo sapiens, mucho más sofisticada, fíjate, de estos 12.000 años. Estamos hablando de 7 milenios antes de la construcción de las pirámides de Egipto y, por supuesto, de toda la estructura megalítica de Stonehenge. Así que yo creo que esto ya nos da pie para empezar a salivar y darnos cuenta de que este lugar nos va a dar muchísimas sorpresas y, sobre todo, muchas piezas a este puzzle arqueológico donde hasta ahora teníamos más teorías que certezas.
¿Qué provocó un cambio tan vertiginoso? Jeff Rose, un estudioso de las primeras etapas de la humanidad, lleva años investigando este misterioso punto de inflexión. Ahora está en Turquía para estudiar un sorprendente hallazgo que podría explicar por fin cómo y por qué dimos ese paso de gigante entre la edad de piedra y lo que somos hoy.
Llegar a la Luna no fue el paso más importante, sino probablemente aprender a producir nuestro propio alimento.
La agricultura nos permitió establecernos, desarrollar la religión y construir templos. Los asentamientos se convirtieron en ciudades y más tarde en grandes civilizaciones. Al no tener que cazar y recolectar cada día, tuvimos tiempo para pensar, inventar y salir de la edad de piedra.
Esa era la teoría hasta ahora. Pero aquí han descubierto algo que da un vuelco a nuestra interpretación de la evolución cultural de la humanidad. Estoy deseando llegar.
Turquía es un antiguo territorio que une Europa y Asia. Forma parte del creciente fértil, una franja en forma de media luna que comprende parte de Egipto, Israel, Siria e Irak. En este cinturón verde es donde se asentaron las primeras poblaciones y las primeras civilizaciones hace unos 5.000 años. Y es aquí donde se ha hecho un increíble hallazgo, en un lugar llamado Göbekli Tepe, que en turco significa colina panzuda. Los habitantes del lugar la consideran una colina sagrada. Klaus Schmidt, un prestigioso arqueólogo alemán, hizo este asombroso descubrimiento en 1995. Y desde entonces ha estado trabajando en este yacimiento. Lo que Schmidt encontró bajo esta colina fue un conjunto de enormes pilares de piedra de formas singulares. Schmidt supuso que aquello era tan solo una pequeña parte del yacimiento, así que hizo que sondearan con un georradar un área de alrededor de 90.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a 20 campos de fútbol. Las ondas electromagnéticas del radar penetran en la tierra y rebotan cuando tropiezan con un obstáculo, lo que permite crear una imagen de los objetos enterrados. De esta forma, Schmidt pudo calcular la extensión del yacimiento.
¿Qué superficie tiene? 300 por 300 metros. Es gigantesco.
Con sumo cuidado, Schmidt y su equipo han desenterrado, por el momento, cuatro enormes círculos de piedra. Su perímetro está formado por un alto muro reforzado con pilares en forma de T. En el centro se levantan dos monolitos colosales de 5 metros y medio de altura. No conocemos ningún otro recinto de estas características. ¿Para qué fue construido?
Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión titulado La cuna de los dioses, en donde en esa introducción se nos redunda un poco en los datos que ha comentado Jesús ahora, ¿no? Esas primeras dataciones hacia el 9600 o 10.000 antes de Cristo, pues revierten totalmente el concepto que se tenía hasta ahora de la historia. Es decir, siempre se había dicho que el ser humano deja de ser recolector, cazador-recolector, y pasa a ser sedentario en una ubicación determinada con el nacimiento de la agricultura, y a partir de ese momento nacen las primeras culturas, las primeras religiones, el primer pensamiento religioso más elaborado, ¿no? Y aquí en Göbekli Tepe vemos como poco en el 9600 antes de Cristo vemos que ese pensamiento religioso es anterior casi al nacimiento de la agricultura, ¿no? Lo que se revierte un poco el pensamiento en ese sentido. Jesús, ¿qué es lo que ha convertido a Göbekli Tepe en algo tan importante? gente, ¿no? Muchas veces, yo lo sé por mi canal de YouTube dentro de la pirámide, que a veces que pongo algo de la gran pirámide, de la Esfinge y tal, pues me fríen a mensajes diciendo que no, que son mucho más antiguas, que los arqueólogos no quieren reconocer la antigüedad de la cultura humana, que ha habido culturas que han desaparecido y que no han dejado huella y que no sé qué, bla, 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 y esa conspiración, ¿no?, que hay por parte de los arqueólogos, y todo lo contrario. Cuando hubo que retrasar, ¿verdad?, las pinturas rupestres del Paleolítico, las retrasaron 15-20 mil años y nadie dijo nada, no pasaba nada. Aquí ha aparecido un yacimiento miles de años más antiguo de lo que se preveía y no ha pasado nada, ¿eh? La historia sigue, la investigación sigue, y es lo que lo convierte en algo tan apasionante, ¿no es así?
Claro, lo que pasa es que cuando aparece, es verdad que es como una especie de opar, es como algo fuera del tiempo y del espacio, porque no encajaba dentro de las teorías oficiales. Ya sabes que muchas veces la ciencia, ¿no?, entendido en sentido amplio, es muy reacia, ¿no?, a las innovaciones y sobre todo a cambiar la postura, pero muchas más veces por egos que por cuestiones científicas, ¿no? El que ha mantenido una postura, pues le fastidia tener que cambiarla porque los hechos son evidentes. En este caso ocurre lo mismo, cantidad de arqueólogos, cantidad de especialistas, de antropólogos, pues siempre han defendido una teoría muy similar. Todo esto rompe los esquemas, pero claro, rompe los esquemas a los que nos interesa la historia y la arqueología. Es apasionante porque es como poner, ¿no?, muchos más datos en claridad de lo que nos estaban contando antes, y lo que nos decían pues era como algo muy estructurado, ¿no?, la cultura Clovis, que en fin, que la megafauna, que todo aquello desapareció hace 12.800 años y que a partir de ahí, pues bueno, sí es verdad que está muy relacionado con un cambio geológico muy importante, y además para mí no hay ningún tipo de duda, ¿no?, que Göbekli Tepe tiene que ver pues con ese cometa llamado el cometa Clovis, que hace, estábamos entrando ya al final de la edad de hielo, estamos entrando en una época ya de calentamiento, y resulta que un cometa, un asteroide, y eso está totalmente demostrado, cae por una zona de Norteamérica, algunos dicen que por la zona de Quebec, en Canadá, y eso provoca ni más ni menos que 1.300 años de enfriamiento, es decir, volvemos a entrar en una edad de hielo donde, por supuesto, todo vuelve a cambiar, es decir, el Homo sapiens, ese cazador-recolector, tiene que cambiar un poco su forma de vivir porque las temperaturas bajan considerablemente. Y posiblemente en muchos de esos pilares, por ejemplo, en el pilar 43 o del buitre, como así se ha llamado dentro de Göbekli Tepe, dice que puede hacer mención a esa catástrofe. Y estas son teorías apasionantes que incluso ya postuló Klaus Schmidt, ¿eh?, antes de que él muriera de un infarto en julio del 2014. Él ya dejó reflejado varias cosas. Primero, que era el primer templo sagrado construido por la humanidad. Y yo creo que no le falta razón. Es decir, otra cosa es que luego alrededor se construyeran habitáculos. Sabes que luego está la teoría, en fin, la de Ted Banning, que es el que ha puesto en duda, ¿no?, esta teoría, diciendo que, bueno, que al final estos cazadores, recolectores, lo que hicieron fueron crear asentamientos, y después es cuando surge el templo, después cuando surge la religión. Klaus Schmidt dice que no. Primero surge la religión, es decir, un concepto espiritual, un pensamiento mágico. Se construye el templo dedicado a sus dioses, dioses que tenían mucho que ver, por supuesto, con la fauna y la flora que había en aquel momento, y luego es cuando se empiezan a construir los habitáculos, y por supuesto se convierte en un lugar de peregrinaje porque consideran, como pasa con nuestras catedrales o como pasa con las mezquitas, que son lugares donde tú te encuentras con Dios, ¿no?, con la divinidad, y por lo tanto con la sanación, porque evidentemente también en aquella época seguro que había objetos de culto que se vendían o que se recogían en esa zona. Bueno, pues todo esto, conociendo un poco que esta catástrofe fue real, que al final esto se entierra un poco para como dar un mensaje a la posteridad, ¿no?, como diciendo, cuidado, que si no somos cautelosos, esto puede volver a ocurrir. ¿Y cuándo ocurrió? Entonces ellos, y esta es una teoría bastante vanguardista, pero que posiblemente sea cierta, que muchos de estos animales que aparecen ahí recogidos, fíjate que estamos hablando de las 81 representaciones de animales que han aparecido en estos monolitos, se han identificado 23 serpientes, 12 zorros, 7 jabalíes, 5 grullas, 3 uros, etc. Bueno, pues que a lo mejor todo esto está haciendo mención a constelaciones y también a ubicaciones. De hecho, se sabe, y uno de esos recintos está orientado a la estrella Sirio. En fin, si todo esto es cierto y parece que todo va encajando, no es un simple templo. Es decir, aquellos que construyeron Göbekli Tepe, ojo, no solo esta construcción en Turquía, estamos hablando también de Nevali Kori, de Sefer Tepe y de Karahan Tepe. Es decir, que estamos hablando de construcciones megalíticas de una época muy parecida que tenían una conexión entre ellos y que si tenían un fundamento religioso y espiritual y por supuesto astronómico, además de convertirse en un lugar de culto, de inspiración, vamos a llamarla religiosa y espiritual, a lo mejor es un mensaje que están transmitiendo al resto de la humanidad para decir, cuidado, esto nos ocurrió a nosotros, tener cuidado de que no se ocurra a vosotros. Y para que esto no vuelva a pasar, lo vamos a enterrar. Vamos a crear esta colina panzuda, vamos a enterrar todo lo que nosotros llegamos a construir. Ojo, no es la única cultura que lo ha hecho, ¿eh? Hay otras que lo han hecho posteriormente. Y nos están mandando, pues eso, un mensaje muy llamativo. Posiblemente esa cápsula del tiempo que te acabo de comentar, un arca de Noé en piedra, y digo arca de Noé por la cantidad de animales que aparecen descritos y reflejados, y tú habrás visto unos cuantos de ellos, y que a lo mejor por ahí van los tiros, y sobre todo coincidiendo con los últimos descubrimientos, las últimas esculturas, también de animales, con un realismo increíble, que nos están diciendo que tenían una capacidad artística de primer orden, pero una capacidad simbólica también de primer orden. No hacían nada por casualidad, todo tenía un mensaje oculto.
Una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve allí en Göbekli Tepe es el otro día, ¿no?, en mi canal, antes lo decía, ¿no?, en mi canal de YouTube, dentro de la pirámide, hice un directo comparando, ¿no?, algunos elementos de Göbekli Tepe con lo que 7.000 años después se ve en el Antiguo Egipto, ¿no?, en el comienzo de esa historia de Egipto. Y vemos arquetipos que son muy parecidos, ¿no? Aparece el escorpión, aparece el buitre, aparecen los toros, aparecen los zorros, aparece la serpiente. Es decir, son elementos que bueno, un antropólogo quizás definiría, ¿no?, como que surgen de la mentalidad de diferentes culturas ubicadas en distintos puntos del planeta sin que necesariamente hayan tenido conexión o contacto entre ellas, ¿no? ¿Por qué el ser humano, por ejemplo, puede identificar a los buitres con ese animal psicopompo que ayuda al difunto, ¿no?, a llevar el alma hacia el más allá, que es algo que vemos en muchísimas culturas del mundo antiguo y de la prehistoria, ¿no? Quizás pues porque va devorando los cadáveres y se puede dar esa interpretación mágica, ¿no? Pero en Göbekli Tepe precisamente vemos eso, ¿no? Cómo muchos de esos animales por primera vez empiezan a tener un simbolismo que luego se perpetúa y se repite en muchas culturas, incluso miles de años después.
Sí, así es. La mayoría de los animales, a ver, tienen. Y por eso pasa también en las pinturas rupestres, ¿no? ¿Por qué pintaban a unos y no pintaban a otros? Pero hay dos claras interpretaciones, ambas muy simbólicas. Uno son aquellos animales que tú quieres cazar y en otra parte tú pintas aquellos animales que te pueden cazar. Es decir, que por una parte hay ritos propiciatorios para que esa caza sea más favorable y por otra parte hay ritos propiciatorios para que no te cace el oso o el tigre dientes de sable, que entonces te va a hacer papilla. Entonces había rituales, porque ese concepto, ese pensamiento mágico estaba mucho más asentado en lo que nos podemos imaginar, está claro. Era un hombre que vivía completamente en la naturaleza, que su esperanza de vida eran 30, 40 años y por lo tanto conocía muy bien los fenómenos atmosféricos y los fenómenos un poco que le ocurrían a su alrededor y los interpretaba. Es verdad que a su modo, pero los interpretaba siempre o bien como buenos o malos augurios, y siempre bajo la óptica de la religión y de sus dioses, sean masculinos o sean femeninos. Está claro que los animales tienen también esa significación. No es lo mismo representar a un buitre, con toda la carga simbólica, como un ave, como bien, como tú decías, como un psicopompo, igual que pasa también con el perro, ¿no?, igual que pasa con el caballo. Los psicopompos son esos animales, ¿no?, que trasladan el alma del difunto hacia el otro lado, ¿no?, hacia el más allá, el Amenti, el Valhalla, en fin, los distintos nombres que recibe según las distintas culturas y mitologías. Está claro que aquí hay una significación muy, muy evidente. Por eso hablaba del pilar 43, que posiblemente sea el más llamativo, ¿no?, ese pilar del buitre, y que hace referencia a esa catástrofe de hace 12.800 años, que posiblemente es cuando ya se estaban asentando ahí, cuando tienen que sufrir estas inclemencias temporales, esa edad de hielo de 1.300 años, hasta que en el 11.500, fíjate, en el 11.500, algo debió pasar, es decir, tuvo que haber unas lluvias masivas, un diluvio, el famoso diluvio universal, y las temperaturas empezaron a subir. Empezaron a subir de tal manera que en 10 años subieron prácticamente 15 grados. Entonces todo eso hizo que se estabilizara, hizo que ya, es verdad, que la agricultura y por supuesto el sedentarismo fuera muchísimo mayor, y que todo eso de alguna manera está reflejado en los distintos pilares de los cuatro recintos que se han excavado hasta el momento en Göbekli Tepe. Y todo eso, sumado a lo que te comentaba antes, la domesticación del trigo, pues quiere decir que ahí empezó a surgir ese momento en el que el lugar era lo importante y el culto era fundamental.
Siempre hemos pensado que la religión se desarrolló cuando el hombre adoptó la agricultura, pero esta religión es anterior. ¿Cuál era su propósito?
Esta nueva religión le dio al ser humano una gran ventaja psicológica al situarlo por encima de la propia naturaleza.
Tal vez fue ese cambio de mentalidad lo que propició la domesticación y el aprovechamiento de animales y plantas.
Göbekli Tepe constituye un punto de inflexión fundamental en la evolución de la humanidad. Sus pilares y relieves reflejan nuestra concepción actual del hombre y la naturaleza. ¿Pero qué tipo de ceremonias se celebraban aquí? Smith ha encontrado indicios muy interesantes.
Aquí podemos ver una silueta humana, con los hombros, los brazos y el pene erecto, pero no tiene cabeza. Es una escena escalofriante en la que aparecen serpientes, buitres y un escorpión. Puede que sea una descripción del inframundo. Estas imágenes refuerzan nuestra teoría de que aquí tenían lugar ritos de enterramiento.
Los rituales funerarios en otros asentamientos de aquella lejana época eran bastante extraños. Los cadáveres eran enterrados durante un tiempo y luego exhumados para extraer los cráneos y utilizarlos como reliquias. No es descabellado pensar que este templo estuviera dedicado a los muertos. Que fuera un portal del tenebroso inframundo, en el que los cráneos se separaban de los cuerpos y donde se celebraban oscuros rituales bajo imponentes monolitos que proclamaban el dominio del hombre sobre las bestias. El hallazgo de Göbekli Tepe ha dado un vuelco a la historia.
Siempre habíamos pensado que fue la agricultura lo que agrupó a los pueblos en comunidades, que evolucionaron hasta convertirse en las avanzadas sociedades de hoy en día. Pero tal vez esa gran revolución se produjo antes de la aparición de la agricultura.
Una revolución cultural iniciada por una nueva religión en la que el hombre era superior a los animales. El templo erigido para este nuevo credo le hizo dar un enorme paso evolutivo que le llevó a descubrir la agricultura y la ganadería. Göbekli Tepe parece sugerir que el deseo de rendir culto fue el germen de nuestra civilización. Pero encierra un secreto desconcertante. Tras construir este extraordinario lugar con enorme esfuerzo, sus fieles acabaron enterrándolo. ¿Por qué razón? El declive del templo más antiguo del mundo es tan misterioso como la religión que lo alumbró. Durante más de 1000 años, el templo desempeñó un papel preponderante en la vida de la región. Gentes que vivían a más de 200 kilómetros acudían a él para celebrar ritos e intercambiar ideas, noticias y hallazgos. Aquí fue donde la revolución agrícola, que cambiaría el curso de la historia, empezó a tomar forma.
Escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental de televisión, La cuna de los dioses, un documental que ya tiene sus años, porque ahí aparecía el doctor Smith, este arqueólogo alemán que descubrió Göbekli Tepe a mediados de los años 90, y en él escuchábamos, Jesús, bueno, pues la posible finalidad que pudiera haber tenido este lugar, y luego también ese aspecto tan llamativo de la amortización, ¿no? Es decir, que sucede, pues eso, 8.000 años después, el mundo tartésico hace exactamente lo mismo. Cuando tú vas al Turuñuelo, descubres que ese templo, ese lugar sagrado, ha sido destruido exprofeso. No ha sido destruido por una invasión, por un accidente, un incendio, no. Ha sido destruido, demolido por los propios tartesos. Y aquí sucede en Göbekli Tepe lo mismo, ¿no? Esos lugares son amortizados con el añadido de que, bueno, lo destruyen, lo tapan y vuelven a construir encima un nuevo santuario un poquito más pequeño, ¿no? Que eso es también, llama mucho la atención. Es como si la vida de ese lugar mágico, de ese lugar sagrado, de esa colina, de lo que hoy es Göbekli Tepe, pues se perpetuara en el tiempo durante, pues, prácticamente los 2000 años, ¿no? que estuvo en uso.
Sí, así es, porque llega un momento que, bueno, como de la noche a la mañana, deja de tener actividad, aquello se entierra, no parece que fuera ninguna invasión, no parece que fuera ninguna catástrofe natural, ningún terremoto, no, sencillamente decidieron que era el momento de clausurar aquello, ¿no? ¿Y cómo lo clausuras? Pues creando una especie de colina artificial que con el tiempo, pues claro, con la vegetación parece que es una colina natural, ¿no? Hasta que Klaus Schmidt se da cuenta de que, cuidado, aquí esta colina panzuda tiene algo más, ¿no? Evidentemente, no es la primera ni la última ocasión. De hecho, en China, acuérdate, ya desde la época de Qin Shi Huang, se construían pirámides que luego parecían que eran colinas naturales, ¿no? Pero sin embargo se sabe que debajo había una auténtica pirámide. También se comenta algo parecido en Serbia, ¿no? Con toda la polémica que eso surge. Pero una forma de que pase desapercibido, que es decir, que se camufle con el paisaje, es construir algo, es decir, en este caso una tumba o un templo, pero que la gente no se dé cuenta que hay ahí una tumba o que hay un templo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, esto es como los tesoros piratas, cuando llegue el momento tiene que ser encontrado, porque si se encuentra antes, al final acarrea una maldición y acarrea pues bastante perjuicios para la gente que lo encuentra sin tener los conocimientos adecuados, sin saber qué tienes que hacer con ello. Imagínate que esto, lo que estamos hablando ahora, de que Göbekli Tepe y Karahan Tepe se hubiera encontrado hace 150 años, pues posiblemente no se le hubiera dado más importancia, se hubiera destruido a lo mejor muchísimo material arqueológico porque no se tenían todavía los instrumentos adecuados, etc. Yo entiendo que todo tiene su momento para ser encontrado, y si se encuentra antes, mala cosa. Cantidad de cosas que se han encontrado antes, ¿no? Y eso, o bien no han sido valorados, o bien han sido destruidos. O bien se ha vuelto a tapar porque dice, bueno, ¿para qué? Si no sabemos para qué sirve. No sé si al final estuviste en Karahan Tepe, porque también es muy importante, sí. Y yo creo que tiene una conexión. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que viste allí? Porque sé que se han descubierto 250 obeliscos. Y...
Sí, una de las cosas que más me llamó la atención es, hombre, es más pequeñito que Göbekli Tepe, pero fíjate, está en una colina también en lo alto, y el camino que lleva desde el centro de visitantes hasta ese yacimiento, puedes caminar, bueno, hay un sendero abierto, pero a ambos lados están esos campos de trigo salvaje. Que a mí me llamó la atención, ¿sabes? Recuerdo esos estudios de ADN que se han realizado, en donde se ha demostrado, ¿no?, que los trigos que hoy cultivamos tienen su origen precisamente en este punto del planeta, ¿no? La domesticación del trigo, con lo que nace la agricultura, y ese conocimiento, ese control de los cultivos, parece que se da aquí, ¿no?, en este creciente fértil, en este caso en el sudeste de Turquía, casi en la frontera con Siria, en lo que es Mesopotamia, ¿no? A mí también me emocionó que al llegar a San Liurfa me dijeran bienvenido a Mesopotamia. Yo nunca había estado en Mesopotamia, ¿sabes? O sea, me pareció una cosa súper bonita y muy emocionante, ¿no? Por ese vínculo que siempre ha tenido Mesopotamia con la cultura egipcia. Pero hay muchos elementos en común muy parecidos a los que aparecen en Göbekli Tepe, pero quizás en Karahan Tepe esos mascarones de piedra, de rostros saliendo de la pared, de los círculos, el dibujo de las serpientes, esos monolitos en forma de T con las mismas representaciones, ¿no?, de aves y de animales, bueno, pues tienen esos elementos en común con Göbekli Tepe, y al mismo tiempo los mismos enigmas, ¿no?, que marcan en este caso los dos yacimientos, ¿no? Karahan Tepe es menos espectacular desde el punto de vista visual que Göbekli Tepe, porque es más pequeño, pero tiene también esos mismos ingredientes con interrogantes enormes que plantean las cuestiones que todavía están por resolver en este lugar del planeta, ¿no?
Ya que hablamos de interrogantes y de enigmas, voy a ser ahora en esta última parte del cronovisor el que yo te pregunte a ti. ¿Y qué opinas de...? Claro, en esos pilares en forma de T, como tú bien dices, pues muchos además incluso se están haciendo similitudes, ¿no?, de las cosas que se están encontrando allí con otras culturas y con otras inscripciones y con otros símbolos. Bueno, por de pronto, muchos de esos pilares en forma de T se parecen mucho a la cultura talayótica, ¿no?, de Menorca, por una parte. Luego, sabes que hay representados, cuando aparecen animales y también incluso figuras humanas, aparecen con un bolso, ¿no?, una especie de bolso, vamos a llamarlo, que también aparece en la cultura
asirio,
de Sumer, asirio. De asirio. Sí, ¿tú cómo lo interpretas, sí, eso? ¿Tú crees que ha habido conexión o que esos bolsos por casualidad aparecen así de repente dentro de la iconografía?
No, yo creo que es el punto de partida, es decir, desde esas divinidades asirias de águilas antropomorfas con alas y esos reyes portando esos bolsitos que vemos ahí en la estela 43 con el buitre en la parte superior, pues no sabemos lo que significan, ¿no? Pero pueden ser el antecedente perfectamente, ¿no? Al igual que todos esos arquetipos que decíamos antes de del empleo en esa decoración, entre comillas, porque no está puesto ahí para decorar, está puesto ahí porque quiere transmitir un mensaje que nosotros no tenemos el código para poder interpretarlo, pero sabemos que debió de tenerlo para aquellas personas hace casi 10.000, 11.000 o 12.000 años, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de las taulas en Menorca, a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Son muy parecidas, se ha hablado también incluso de en la parte superior de Göbekli Tepe de esos monolitos en forma de T, la parte superior está llena de cazoletas, de cazoletas que recuerdan un poco a las que hay en la prehistoria miles de años después, ¿no? Pero en Europa, ¿no? Y se ha hablado de la posibilidad de que en estas formas de T, de piedra, en la parte superior se dejaran los cuerpos para que los buitres los descarnaran. Es una idea, no sé cómo definirla, ¿no? Si naif, bueno, tiene su razón de ser también, ¿no? Pero a mí me recuerda siempre cuando lo he leído, yo recuerdo hace muchísimos años, Fernando Jiménez del Oso me decía que él estaba convencido de que las taulas precisamente servían para eso, para colocar en la parte superior un cadáver, ¿eh? Uh-huh. Eran lugares de no de enterramiento, pero de culto funerario, sí. Y que los buitres se acabaran, ¿no? Y descarnaran.
Sí, en las torres del cuerpos, silencio, ¿no? Del mateísmo.
También. Sí. Vemos en definitiva un montón de referencias que van a lo mismo, ¿no? Y te están contando el mismo relato con palabras muy parecidas. Es como si se hubiera traducido el mismo texto a un texto original a diferentes lenguas, ¿eh? Y cada una de ellas tiene sus matices, que no son exactamente como la fuente original, pero que quieren en definitiva decir lo mismo, ¿no? Yo creo que un poco está por ahí
La posición de las manos, ¿no? Que aparecen en algunas de estas estelas, de estos monolitos, también se parece a la posición de las manos que tienen los moáis en la isla de Pascua, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí fíjate hablando de. Bueno, los moáis son relativamente recientes, ¿no? Comparado con lo que estamos hablando. Pero sí, es verdad, como si hubiera una especie de código, ¿no? Secreto o criptográfico que se transmite casi por ese inconsciente colectivo del que hablaba Jun en su momento. Por eso era cosas que me interesaba que me dijeras, porque tú lo has visto allí y además como tu experiencia y tu conocimiento arqueológico que tienes, seguro que te parecían muchísimas similitudes. Así que estamos hablando de lo primero, de muchísimas cosas, y eso es evidente.
Desde luego que sí, hay que quedarnos con esa fecha, 9600 a.C. o 10.000 casi antes de Cristo, el comienzo de todo, ¿no? La cuna de los dioses, ¿no? Como decía el documental de televisión que hemos utilizado en los cortes de voz para hablar de esta primera aproximación, ¿no? a Göbekli Tepe, que a lo largo de estos meses iremos añadiendo algunas cosas más, porque me he traído muchísima información de allí que podremos ir compartiendo en las próximas semanas, meses, con nuestros oyentes. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues en este caso, muchísimas gracias a ti por esclarecerme muchas dudas y sobre todo por tener el privilegio de estar donde me gustaría estar dentro de unos pocos años. Voy a implorar a los dioses por eso.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.